Amado Dios, te damos gracias por este nuevo día que nos has dado. Gracias, Señor, porque hemos podido llegar hasta este último domingo del año 2017 y sabemos que tú nos has acompañado durante todo este año. Tú has sido con nosotros, Señor, has sido nuestra fuerza, nuestra esperanza, has sido nuestro guiador, Señor, quien nos enseña a través de tu palabra y con tu Espíritu Santo, Señor. Por favor, bendícenos en este tiempo. Ayúdanos a aprender tu palabra, Señor, que sea ella expuesta fielmente. Y ayúdanos, Señor, también a que esto produzca transformación en nuestra vida, Señor. Que renueve nuestros corazones, Señor. Y por favor, perdónanos y límpianos de todo mal para que podamos participar de este momento. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, tomen asiento, por favor. Vamos a comenzar la última clase sobre la meditación. Hemos pasado 4 clases en esta disciplina espiritual y nos hemos enfocado tanto en ella porque entendemos que es importante retornar a ella o darla a conocer en un tiempo donde está perdida, no se practica, no se ve su importancia, ni siquiera se sabe muchas veces de su existencia, ¿cierto? Como una disciplina espiritual, como lo es la oración, como es el ayuno, como es la lectura de la palabra. Entonces, nosotros hemos hablado ya bastante de esto, de los dos pilares. No me voy a detener, sino que solo los voy a nombrar, que son que podemos conocer a Dios solo a través de los méritos de Jesucristo, y también que debemos tener comunión con Él a diario, ¿cierto? Y tenemos este versículo lema que atraviesa toda esta serie, que es: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El mismo Señor nos invita en su palabra a que nos acerquemos a Él, ¿cierto? Nos invita y nos manda a que vayamos a Él, a este trono de la gracia, y además nos promete que ahí podemos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y tenemos además que Cristo es nuestro ejemplo, porque Cristo, a pesar de todo lo que lo ocupaba, que era su agenda, administraba bien su tiempo, ¿cierto? Él administraba bien su tiempo y Él no, a pesar de todas sus ocupaciones, no dejó de orar, no dejó de meditar, no dejó de exponerse a la Escritura, que Él mismo inspiró, ¿cierto? El Espíritu de Cristo estaba en los profetas, nos dice el apóstol Pedro. Él mismo inspiró su palabra, pero Él nos dejó ejemplo para que nosotros también estuviéramos en ella. Su tiempo entonces estaba bien administrado, y hemos hablado de esto y lo voy a repetir porque debemos recordarlo siempre, que tenemos 1440 minutos en un día y 10.080 minutos en una semana. Entonces esos minutos debemos administrarlos bien para su gloria. Y esto lo agregaba el pastor Esteban, ¿cierto? En las redes sociales muchas veces nos distraen, y si nosotros sacamos la cuenta de cuánto hemos consultado las redes sociales, ya distintas pueden ser ellas, ¿cierto? Muchas, o pueden ser películas o muchas distracciones que no son malas en sí mismas, pero si nos roban finalmente el tiempo de la comunión, es algo que debemos revisar y debemos también dejar el exceso de ello, ¿cierto? Entonces también veíamos que la meditación está en la Escritura, que está en Josué, por ejemplo, en este pasaje tan conocido: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. Y menciona todos las etapas de un día, ¿cierto? Día y noche. El Salmo 119:15: meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Salmo 143:5: en todas tus obras medito, reflexiono en la obra de tus manos. Mateo 12:34-35: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto nos llama a que nosotros nos preocupemos de lo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo nosotros podemos sondear lo que hay en nuestro corazón? La meditación es un tiempo donde nosotros nos sumergimos no solo en la palabra, sino también en nuestra propia alma. Esa es la idea de la meditación, y por eso es distinta del estudio, ¿cierto? En el estudio nosotros estamos adquiriendo conocimiento y es vital, pero en la meditación nosotros sondeamos, es como si nos metiéramos con una luz, ¿cierto? Y picota o lo que sea, para llegar hasta el fondo de nuestra propia alma y aplicar la palabra a nuestros corazones. Entonces hablamos aquí de una disciplina espiritual perdida en nuestros días, y hay otros conceptos que intentan definir la meditación, pero de otra manera, ya sea en otras religiones o en algunas disciplinas, ¿cierto?, humanas. Entonces, aclarábamos que no es meditación como se podía entender en esos otros sentidos, no es vaciar la mente, no es un simple método de relajación, donde yo respiro profundo, ¿cierto?, y voy como llenándome de paz, de tranquilidad, pero a través de unos métodos humanos. No es tampoco una contemplación ociosa, no es que yo para meditar tenga que volverme un monje y retirarme, ¿cierto?, de mi trabajo, de todas las cosas, irme a la montaña y ahí solo con mi Biblia pasar el resto de mi vida meditando. No es eso, porque la meditación, como decíamos, mira hacia la acción, hacia una vida santa, hacia una vida de obediencia. Y también algo muy importante, que no está guiada por la imaginación, ¿cierto?, humana. Obviamente la imaginación juega un rol, la intelectualidad, ¿cierto?, la mente, pero no está guiada por eso. Está aferrada, como decíamos, como una línea de tren, es la base para una locomotora. También nuestra mente debe estar aferrada a la palabra. Y además, decíamos que tiene que entrar por tres puertas: el entendimiento, los afectos y la vida práctica. Apunta hacia una vida de obediencia. Decíamos que es un deber que potencia todos los demás deberes de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque la meditación me lleva a la oración. Para la meditación yo requiero leer la palabra, y ahí le saco el verdadero provecho a la palabra, ¿cierto? También en el ayuno, que también es una disciplina espiritual, yo tengo que estar meditando, porque si no, no voy a sacar verdadero provecho. Si yo ayuno sin meditar, simplemente estoy pasando hambre, ¿cierto? No tengo ni un provecho espiritual. Y así, decíamos que si solo leemos la Escritura sin meditar en ella, es como tomar la comida en la boca un momento y luego escupirla, sin masticarla ni digerirla, ¿cierto? Es como si yo masticara un chicle. Y no es esa la idea de la palabra no es una goma de mascar, ¿cierto? Es el pan de vida del que yo me debo alimentar. Y se distingue entre ocasional y deliberada. ¿Se acuerdan que yo puedo ir pensando en la calle, en mi trabajo? Incluso puedo tener momentos donde yo pienso sobre la naturaleza del hombre, sobre el Señor, sobre la salvación, sobre mi pecado, en fin, muchas cosas. Pero también decíamos que la dieta regular debía ser la meditación deliberada, es decir, cuando yo apartaba un tiempo especial destinado para meditar en el Señor, ¿cierto? Hermano Juan.
Bueno, yo de la semana pasada, cuando estábamos en esta parte, me recordó mucho cuando estábamos viendo en las clases de teología el libro de Orozco, cuando veíamos esos, entre comillas, supuestos grandes teólogos, grandes pensadores cristianos que empezaron a meditar y a pensar, pero fuera de la Escritura, fuera del cerco que la Biblia nos da como doctrina. Y eso también pasa mucho en los cristianos, que ellos a veces vuelan mucho más allá de lo que la Escritura está diciendo. Claro. Y salen del contexto de lo que la Biblia nos quiere enseñar ahí en esos textos.
Claro, a veces se hace el llamado devocional, ¿cierto? Se toma un pasaje, pero la mente se extravía, sí, o el pasaje se interpreta de una manera totalmente ajena a su significado real. ¿Alguien me podría traer un vasito con agua, por favor? Muchas gracias. Bien, entonces decíamos que se diferencia de estudiar, porque la meditación aplica las verdades ya estudiadas al corazón, ¿cierto? Aplica las verdades ya estudiadas al corazón. Uno de los puritanos que escribió sobre esto decía, la meditación, o sea, una hora de meditación vale más que 1000 sermones, decía. Porque ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos predicándonos la palabra, finalmente nosotros mismos estamos interiorizándola, estamos digiriéndola, estamos sacando todo el provecho espiritual de ella. Es un mandato del Señor, ¿cierto? Mediten bien en todo lo que les he declarado. Este es uno de los tantos pasajes que habla, y ya vimos que Josué también decía: meditarás en ella de día y de noche, ¿cierto? La Biblia es como una carta escrita por Dios a nosotros. Es su voluntad que Él nos ha revelado y nos ha entregado. Tomen, conózcanla, mediten en ella, ¿cierto? Entonces no debemos comer este alimento espiritual con prisa. o tampoco sin la intención de tragarlo y digerirlo, ¿cierto? Sino con dedicación, atención y también placer, que es algo importante. Si uno ve los Salmos, Salmo 119 por excelencia hace esto, nos declaran que para el salmista leer la palabra, conocer la palabra era un deleite, ¿cierto? No es posible alcanzar madurez espiritual si no meditamos, ¿cierto? Y Hebreos nos habla de tener los sentidos ejercitados, ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Cómo hacemos eso? Pasa por, ¿se acuerdan de un personaje de televisión? Se llamaba Buruburu, que él tomaba un video y hacía así, y se lo ponía acá, y se supone que así veía el video, como lo reproducía en su mente. Y no podemos hacer eso con la palabra, ponerla aquí, y que ya simplemente por eso tengamos los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Tenemos que meditar, es así como se discierne el bien y el mal, y así como se ejercitan los sentidos. Entonces la palabra y la oración no serán beneficiosas si no meditamos. Y esto es una verdad, hermanos. Una verdad, y explica muchas cosas de nuestra actualidad como iglesia en general, ¿cierto? Bien. Medita comúnmente hasta obtener un beneficio perceptible en tu alma. Eso decíamos en las clases anteriores, ¿cierto? Que debemos perseverar allí, porque meditar es como intentar hacer fuego con madera moscada. Porque debemos lidiar con nuestro propio corazón lleno de pecados, ¿cierto? Debemos lidiar con las distracciones a nuestro alrededor, con los afanes, ¿cierto? Entonces, solo quienes perseveren van a producir una llama con madera mojada. Y para eso era necesaria lo que vimos la clase pasada con el pastor Esteban, la preparación. Y en la preparación, ¿qué hacíamos? Limpiábamos nuestro espíritu de los pecados, ¿cierto?, propios, de los afanes, de los pensamientos que nos distraían. Había que escoger un tiempo adecuado para hacerlo, un lugar adecuado para hacerlo, hasta una posición corporal, ¿cierto?, de reverencia. Decíamos que el cuerpo es el siervo del alma, decía la clase pasada. Entonces debía reflejar también lo que estaba ocurriendo con nuestra alma hacia el Señor. Y además habían algunas pautas, por ejemplo, escoger un pasaje para meditar. Yo no puedo simplemente, como hacen algunos, abrir la Biblia al azar en cualquier lado y ya de esto voy a hablar o de esto voy a meditar. No, yo tengo que hacerlo deliberadamente, determinarme a meditar en un tema o en un pasaje. Memorizar, ¿cierto? Parte importante también. Identificar temas, mantenerse pegado siempre a la Escritura, entre otras cosas que vio el pastor Esteban. Todo esto es un repaso, por eso yo estoy yendo sin detenerme tanto en cada punto. Y esto es muy importante, que es algo que también se destacaba mucho por los autores en la historia que han escrito sobre este tema, que ellos han concordado que el día del Señor, es decir, el día domingo, es ideal para la meditación más profunda, es ideal para dedicarnos especialmente y de manera más detenida, más tranquila, más calma, a meditar. Y es de hecho ese momento que podemos vivir el día domingo, porque tenemos ese tiempo libre, apartado, que no tenemos el resto de los días, es vital para el resto de la semana. El que yo aproveche ese tiempo, el que yo destine este día de manera especial para adorar al Señor de manera pública y privada. Bien, fíjense lo que decía Richard Baxter, y les pido que piensen en lo que ocurre en nuestra iglesia hoy día, y que parece que también ocurría en ese día, por lo que él dice, ¿por qué se pierde tanta predicación entre nosotros y los profesantes pueden ir de sermón en sermón y nunca se cansan de oír o leer, y sin embargo tienen almas tan lánguidas y hambrientas? No conozco ninguna otra causa más cierta ni mayor que su ignorancia e inconsiderada negligencia en la meditación. O sea, hablamos aquí de personas que se están exponiendo a predicaciones, que a lo mejor hoy día tenemos YouTube, ¿cierto? Hoy día tenemos sermones en audio. Puede ser que estén escuchando todo el rato. Yo quiero llenarme de la palabra. Escucho, pero tengo vida lánguida, tengo vida hambrienta, ¿cierto? Una alma hambrienta. ¿Por qué? Porque no estoy sacando el provecho de todo eso que escucho, de todo eso a lo que me estoy exponiendo. Y para eso tengo que meditar, ¿cierto? Se decía, algunos oidores tienen anorexia espiritual porque no tienen apetito ni digestión. O sea, hay gente que no quiere leer, no quiere escuchar nada, y obviamente no va a digerir nada porque no está comiendo nada. Pero otros tienen bulimia, dicen, espiritual. Tienen apetito, se llenan de cosas, pero no digieren. Las botan después, se van. No se aprovechan los nutrientes de lo que está escuchando, de la palabra a la que se está exponiendo. Entonces tenemos distintos obstáculos a la meditación. Y yo desde ya adelanto, hermanos, que si usted tiene alguna excusa para no incorporar esto a su vida, los hermanos de la historia ya han escrito sobre esto y su excusa ya está tratada y está respondida. Así que nos vamos a dar cuenta que no tenemos excusa. Y alguno podría decir, lo que pasa es que yo soy muy ignorante, ¿cómo yo voy a sacar provecho de la palabra si yo no conozco en realidad? Yo no conozco de la palabra. O yo llevo harto tiempo de cristiano, pero en realidad no puedo estar más de 5 minutos con la Biblia porque me empiezo a comer, me pongo, ¿cierto?, inquieto, y no puedo leer mucho rato, porque en realidad me tengo que ir después de eso, no, mi mente no lo capta. Bueno, la ignorancia o la ineptitud no eximen del deber, porque es un mandato de Dios, ¿cierto? Es un mandato de Dios, el Señor lo pidió, lo exigió, lo requirió para nosotros. Y existe entonces el deber. Y si yo tengo alguna incapacidad para esto, alguna ineptitud, eso no me exime del deber, sino que debemos entender que la meditación es una disciplina. No es un don, no es algo que te llega, ¿cierto? Y tú tienes que, y es como algo que no, en realidad no tuvo nada que ver contigo, y tú lo tienes y otro no. El don tiene esas características, ¿cierto? Que alguien te lo dio, tú lo tienes, no vino de tu esfuerzo, no vino de tu capacidad, y otro no lo tiene. La meditación es una disciplina. ¿Qué significa eso? Algo en lo que me debo entrenar, algo en lo que me debo ejercitar, y algo en lo que puedo mejorar. O sea, mientras más yo medite, más yo voy a estar ejercitado en esta disciplina, y más fácil me va a ser seguir meditando. ¿Se entiende? Yo tengo, de hecho, no es solo puedo, debo mejorar en esto, debo entrenarme en esto, debo ejercitarme en esto. Decía el autor Joel Beck, probablemente eres inepto e incapaz porque has descuidado la meditación. O sea, nadie nace siendo experto en meditar la palabra. Nadie nace con una meditación ya depurada, ¿cierto? Absolutamente ya trabajada. No, eso se trabaja. Entonces requiere un esfuerzo. Manton dice, las indisposiciones pecaminosas no anulan nuestros compromisos con Dios, como la borrachera de un siervo no le excusa del trabajo. O sea, si un trabajador llega a su lugar de trabajo y dice, no puedo trabajar porque estoy borracho, ¿qué le va a decir el jefe? Ah, está bien, entonces no lo puede hacer, sí, se entiende, ok. No, o sea, le va a decir, oye, tú tenías el deber de trabajar, tú tenías que estar aquí, tenías que llegar bien a trabajar. Tenías que llegar en las condiciones adecuadas, ¿cierto? Entonces, el hecho de que yo tenga alguna indisposición no me exime de este deber, porque el Señor además conoce nuestra debilidad, conoce que somos polvo, ¿cierto? Él sabe que podemos ir creciendo en esto, y Él va a mirar también la disposición de nuestro corazón. ¿Qué pasa con Él? Bueno, en realidad le cuesta, y le va a costar mucho a lo mejor, pero Él quiere estar ahí, a mis pies, escuchando la palabra, aprendiendo. Entonces hay gracia para esa persona, ¿cierto? Acá no estamos hablando de que el Señor va a estar ahí con una vara como un profesor de esos antiguos estrictos que le pegaban a los alumnos, así como ya, si usted no fue capaz, vara. No, el Señor es un Dios de gracia, ¿cierto? Y si Él ve que nosotros nos acercamos a Él, dice que nos acerquemos confiadamente. Entonces, acerquémonos confiadamente y intentémoslo, pero no pongamos excusas como, no, es que yo no puedo. Entonces, con mayor razón, una persona que diga que dé esta objeción necesita aplicarse a la meditación. Necesita aplicarse a la meditación, necesita comenzar a entrenarse en esto. Y por supuesto, ahí va a tener que empezar a lo mejor con papilla, como dice la palabra, ¿cierto? Con un alimento no sólido, sino que algo digerible, una leche. Y después va a poder ir adquiriendo más disciplina, ¿cierto? Y alimentándose de una manera más contundente. Otro dice, bueno, estoy demasiado ocupado. Que esa quizás es la la mayor excusa que se presenta o la más frecuente es que no sé dónde, cómo hacerlo si yo tengo demasiadas ocupaciones. Bueno, la verdadera religión no se vive solo en tiempos de ocio, ¿cierto? O los sobrantes. Que de hecho ese es un problema, así que lo estamos viendo así. No, que yo cuando me quede tiempo, ahí voy a exponerme a la palabra, ahí voy a meditar. Bueno, ahí qué estamos diciéndole al Señor. Yo cuando me sobre, cuando ya haya hecho todo y me quede algo, ahí yo voy a tener comunión. Si tenemos más ocupaciones, deberíamos entonces meditar más. Vamos a necesitar meditar más porque vamos a tener más necesidades y más tareas, ¿cierto? Y vamos a tener que meditar delante del Señor cómo hacer cada una de esas tareas. Entonces, la solución o la respuesta a esta objeción es que vamos a tener que meditar sobre nuestras prioridades y sobre las ocupaciones que deben ser desechadas, porque si tú tienes una agenda tan absolutamente ocupada y llena de cosas que no te alcanza para la comunión con Dios, entonces hay cosas ahí que debes tirar hacia abajo. Esto como el globo, porque el globo para ascender, ese globo aerostático, ¿qué tenía que hacer? Tirar peso. Nosotros a lo mejor no podemos ascender, nuestros pensamientos, nuestros afectos no ascienden hacia el Señor porque tenemos todos esos pesos, ¿cierto? Y tenemos que deshacernos de algunas cosas. Letargo espiritual. Algunos van a decir, bueno, la verdad es que no tengo ganas de meditar, ¿cierto? No me nace. Yo igual puedo leer la palabra de vez en cuando, orar, pero no me nace más allá. Bueno, el reino de los cielos es para los que perseveran con diligencia, ¿cierto? Los que perseveran hasta el fin serán salvos y buscan la sabiduría más que el oro y la plata. Porque tú, yo estoy seguro, si alguien da esta excusa, yo estoy seguro que si yo busco en la vida de esa persona voy a encontrar una pasión, algo que él le apasiona, algo a lo que él le da el tiempo, algo a lo que él le destina sus fuerzas también. Algo hay, pero no está haciendo el Señor, no está haciendo su palabra, ¿cierto? Entonces, el proverbio, la palabra en general, nos habla de que la sabiduría, buscar al Señor, buscar que él transforme nuestra mente, nuestro afecto, nuestro ser, debemos hacerlo, buscar, esa búsqueda tiene que ser más intensa que la del oro o la plata. ¿Cómo busca la gente el oro y la plata? ¿Se acuerdan de la llamada fiebre del oro? Bueno, no creo que sea, fue cuando ninguno de nosotros había nacido. Pero históricamente hubo un periodo que se llamaba fiebre del oro, donde la gente dejaba todo para ir a los lugares donde había oro. Australia, California. Había gente que dejó sus familias, todo. Absolutamente todo, gente que murió en esa búsqueda de codicia, llena de codicia, ¿cierto? Llena de codicia, se entregó a las más profundas perversiones para poder encontrar una pepita de oro. Bueno, no puede ser que esa codicia pueda más que ese afán piadoso de buscar al Señor, ¿cierto? O que nos mueva más la codicia que la piedad. Eres perezoso en lo espiritual, que trae bendiciones eternas, pero diligente en lo terrenal, que trae bendiciones temporales. No es que debamos ser negligentes en lo terrenal, no es que debamos ser negligentes en el trabajo, ¿cierto?, en los deberes familiares, pero ¿qué pasa si yo en todas esas cosas soy muy diligente, pero en lo espiritual soy perezoso? Tengo las prioridades trastornadas, ¿cierto?, distorsionadas. Entonces, alguien que me diga que estoy en una etapa de que no tengo ganas, necesita con mayor razón meditar para salir de ese letargo, de esa decadencia espiritual. Porque hay algo muy cierto y que esas personas tienden a olvidar, las que se encuentran, y nosotros mismos, si caemos en eso, vamos a tender a olvidar. No vamos a salir de esa situación entregándonos a ella, es obvio. ¿Cómo yo voy a salir de la decadencia espiritual si digo, no, es que estoy en esto? Me tengo que quedar aquí entonces. Yo, la única forma de salir de eso es en la dirección contraria. O sea, caminando, volviéndose al Señor. Entonces, tampoco es válida esa excusa. Es mejor estar atado con las cuerdas del deber que con las cadenas de las tinieblas, dice Manto. O sea, es mejor decir, bueno, esto debo hacerlo, no tengo ganas, pero sé que debo hacerlo y lo voy a hacer, a simplemente entregarnos a las cadenas de las tinieblas, ¿cierto? Y ojo que cuando yo hago eso, cuando yo digo, yo sé que debo, no tengo ganas, pero debo hacerlo y lo voy a hacer, el Señor también nos da gracia en esa situación. Y Él, de alguna manera, recompensa, vamos a decirlo así, recompensa esa constancia, esa perseverancia. Da un galardón ante eso. Las placeres y amistades mundanos. El placer no es pecado, pero sí vivir para el placer. Ojo con esto. Pues que usted disfrute de una buena comida, que usted disfrute de una buena música, que usted disfrute de las cosas buenas que de la creación, no es pecado. Pero ¿qué pasa si yo vivo para procurarme placer todo el rato? Placer, placer, placer. Yo vivo para eso. Eso ya sí es pecado. ¿Cómo se llama eso? Hedonismo. ¿Alguien se acuerda dónde vimos esto del hedonismo? Administradores fieles, ¿cierto? Esa serie. ¿Y qué era el hedonismo? ¿Alguien se acuerda? Con sus propias palabras. ¿Natalia? Vivir para... ¿Se podía resumir? ¿Está bien? En vivir para el placer, ¿cierto? Perseguir el placer y huir del dolor. Perseguir el placer y huir del dolor. Alguien podría decir, oye, ¿pero eso qué tiene de malo? Bueno, tiene todo de malo porque es un enfoque totalmente incorrecto. Yo vivo para procurarme a mí sensaciones placenteras. Si yo transformo esto al lenguaje, ¿cierto?, de las propagandas, de las canciones, yo vivo para ser feliz. Yo vivo para ser feliz. ¿Y qué significa eso? Cada uno tiene distintos conceptos de cómo ser feliz. Yo vivo para lo que a mí se me antoje. Si a mí se me hace feliz vivir arriba de un árbol, me voy a ir arriba del árbol, ¿cierto? Y también huir del dolor. Todo lo que me causa dolor está mal. Pues, pero hay cosas que nos causan dolor que son buenas para nuestra alma. Entonces, cuidado con tener esta visión hedonista, ¿cierto? De vivir para el placer y arrancar del dolor a toda costa, porque en realidad lo que estamos haciendo es vivir para nuestros propios deseos simplemente. Estamos siendo nosotros los dioses. Y de hecho, si nosotros veíamos en esa oportunidad en la escuela dominical que la visión hedonista tendía a ser escéptica. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenía una mayor visión sobre los dioses, sobre la vida después de la muerte, no. Era aquí y ahora, ¿cierto? Porque, ¿qué es lo que me importa a mí? Satisfacer mis sensaciones, o sea, buscar sensaciones placenteras. Y eso yo lo busco aquí y ahora. Comamos y veamos que mañana moriremos, ¿cierto? Bien, entonces yo lo que debo hacer es meditar para aprender que la dulzura de la comunión con Dios es incomparablemente superior a los placeres sensoriales. Es incomparablemente superior a los placeres sensoriales. ¿Se acuerdan lo que decía el pastor Miguel Ceballos cuando habló de la vida de David Brainerd en el retiro? David Brainerd decía algo así, una frase como esta: una hora de oración con el Señor es infinitamente superior a todos los placeres de este mundo, decía. ¿Les parece algo extraño lo que acabo de decir? Algo que no... Sí, bonita la frase, pero no es... No sé, nunca he sentido eso. Bueno, ¿qué debemos hacer entonces? Meditar mucho más, porque necesitamos darnos cuenta de que todo lo que nos rodea pasará. Pero su palabra no pasará y el Señor no pasará, ciertamente. Adversidad del corazón. Hay personas que pueden tener temor a estar a solas con Dios porque tienen demasiada culpa, ¿cierto? A lo mejor he andado muy mal, me he manchado mucho, estoy demasiado manchado, tengo vergüenza de acercarme al Señor. O alguien puede decir, no, es que es una tarea demasiado difícil, como decía el pastor Esteban la clase pasada. ¿Ustedes se acuerdan que puso una imagen de algo? ¿Se acuerdan una imagen que puso él de algo muy difícil de superar, que era el monte Everest? ¿Se acuerdan? Dice, ¿cómo? Yo lo subo en un día, lo subo en dos horas. ¿Cómo se hace eso? Son días y días. yo tengo que estar ahí, y antes de eso yo tengo que prepararme físicamente, mentalmente, mucho tiempo. Entonces alguien puede decir, no, es que la meditación se ve como un monte Everest para mí. Pero ¿qué dice, por ejemplo, Manton? Lava tu conciencia mediante la sincera aplicación de la sangre de Cristo y entonces átate a los medios de gracia, incluyendo la meditación, decía. En otras palabras, si ustedes se fijan, a cada objeción, siempre la respuesta es, necesitas entonces con mayor razón meditar, ¿cierto? Necesitas con mayor razón meditar. Porque lo que dice, nos dice el Salmo 19:14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hermanos, ya lo hemos dicho, nosotros sí o sí vamos a meditar en algo. Sí o sí. Porque somos seres pensantes. Tenemos una mente, que esa mente está activa, ¿cierto? Está constantemente pensando en algo. Entonces, si usted no está pensando en la palabra, usted no está pensando en el Señor, usted va a estar pensando en otra cosa. La pregunta es ¿en qué? Entonces lo que dice el salmista es que esa meditación de su mente, que es constante, sea grata al Señor. Esa era su preocupación. Y si esa meditación es grata, entonces ¿cómo va a ser las palabras que salgan de su boca? También tendrían que ser gratas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, consecuencias de no meditar, consecuencias de no hacer esto. Y antes de leerlas, recalco, hermanos, que el mensaje que queremos dejar con estas cuatro clases es que la meditación no es un plus, no es algo así como, si usted puede lo hace, o sería útil que lo hiciera. No, es necesario, es parte de. Ya, entonces, tengamos en cuenta esto cuando leamos las consecuencias de no meditar. Conduce a la dureza del corazón. ¿Por qué? Porque nos insensibiliza ante el pecado. Cuando no meditamos, no estamos, ¿cierto?, exponiéndonos a la palabra de Dios y tratando de sacar todas las verdades escondidas en ella. ¿Qué va a pasar con nuestra alma? No va a tener mayor sensibilidad al pecado, ¿cierto? No va a tener un concepto adecuado, profundo, de lo que es el pecado. Vamos a ser insensibles ante la palabra de Dios, ante sus promesas, advertencias, amenazas. Nosotros vamos a leer una promesa, podemos leer el Salmo 23 y nos va a resbalar. No va a entrar en nosotros, no va a sacar un provecho, ¿cierto? No va a haber un provecho en nuestra alma. O podemos leer la advertencia, ¿cierto? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. Pues nada más, ¿cierto? ¿No hay de verdad un temor? Sí, de verdad es horrendo. ¿Por qué es horrendo? Meditemos en eso, ¿cierto? Ingratitud ante las bendiciones de Dios e incomprensión en las aflicciones. O sea, yo voy a recibir muchas bendiciones por día y yo, bueno, si yo no le hago daño a nadie, ¿cierto? Trato de hacer las cosas bien, obvio, tenía que pasar esto. O, no sé, me compré una casa, me compré algo, no quiero reducirlo a lo material, a lo mejor disfruté un buen tiempo con mi hijo. Bueno, simplemente siendo un papá, pero no veo lo que hay detrás de eso. Espiritual, ¿cierto? Porque no estoy meditando. Y si me ocurre una aflicción, a lo mejor voy a llorar, voy a estar tenso, voy a estar angustiado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hay detrás de esa aflicción? O sea, ¿qué nos está diciendo el Señor a través de eso? No sé, porque no estoy meditando, no tengo idea, ¿cierto? Entonces, se fijan, se produce una dureza de corazón ante todas las cosas. Los sacramentos van a ser inútiles. Usted va a tomar Santa Cena y va a ser simplemente echarse un líquido y echarse algo sólido para adentro. Pero nada, ¿le sacó algún provecho a la Santa Cena? ¿Meditó en el sacrificio de Cristo? Los sermones y la enseñanza también, sin provecho. Hablamos alguna cosa, ¿cierto? Se dijo alguna palabra cierta, alguna verdad eterna, pero nosotros nos devolvimos a la casa y seguimos como si no hubiera pasado nada. Hay una vida sin frutos de piedad, una vida fría, seca, sin gozo, sin realmente producir esos frutos dignos de arrepentimiento, sin esos labios que confiesan su nombre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no estamos deteniéndonos en la meditación, no estamos sacando el provecho. Vamos a pensar terrenalmente. Si no estamos entrenándonos en pensar celestialmente, ¿qué va a hacer nuestra naturaleza? Nos va a llevar a lo que más nos gusta y a lo que nos resulta natural, que es pensar en lo terrenal. Vamos a tener una baja estima de Cristo y una baja estima de su iglesia. ¿Cuándo Cristo te resulta dulce? Eso lo decía Thomas Watson. Cuando nuestro pecado nos resulta amargo, pero nosotros entendemos cuán bajo hemos caído delante de Él, cuánto necesitamos de Él por nuestro pecado. Y ahí nosotros decimos, wow, Cristo de verdad aparece tan glorioso, tan necesario, tan vital para mí. ¿Cierto? Pero si nosotros vivimos sin meditar en estas cosas, baja estima de Cristo, baja estima de la iglesia. Lo contrario, beneficios de meditar. Ayuda a que nos centremos en el Señor, ¿cierto? Todos los días vamos a estar yendo al Señor y centrando nuestros pensamientos en Él, a disfrutarlo, a amarlo, ¿cierto? Con nuestra mente, con nuestros afectos, con nuestra vida. Potencia los afectos. A lo mejor usted siente que no ama, así que no, realmente no tiene un afecto hacia el Señor. ¿Qué necesita entonces? Detenerse en la palabra y darse un banquete, ¿cierto? Meditar en ella. ¿Quién es ese Señor? ¿Quién es Él? ¿Qué ha hecho por nosotros? ¿Qué hace en nosotros? Ayuda a que la lectura de la palabra y los sermones resulten provechosos y den fruto en nuestra vida. O sea, que yo, mi devocional de haber leído en la mañana, o esta misma enseñanza, o el sermón después, realmente haga un efecto en mí. Es lo que se ha llamado la digestión de la palabra. Ustedes, por ejemplo, ahora están ingiriendo, o sea, están teniendo una ingestión, le está llegando la palabra, ¿cierto? Pero para que esa palabra aproveche todos sus nutrientes en ustedes, ¿qué tienen que hacer? Meditar en ella, ¿cierto? Digerirla. Dice Bates, produce cálidos afectos, celosas resoluciones y santas acciones. Produce cálidos afectos, celosas resoluciones y santas acciones. Promueve, además, el temor de Dios. Porque yo voy a estar ahí deteniéndome en sus promesas, en sus advertencias, también en su majestad, en su gloria. Entonces, por eso se le llamó, la nodriza de la sabiduría. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor de Jehová, ¿cierto? Entonces, la meditación nos está como llevando, criando, así como conduciéndonos hacia esa sabiduría, amamantándonos, eso hace una nodriza, ¿cierto? Amamantándonos para esa sabiduría. Aumenta la fe. Yo quiero que mi fe sea más plena, más profunda, ¿cierto? Que yo de verdad confíe en el Señor. ¿Qué necesito hacer? Detenerme entonces en su palabra, ver sus promesas, ver cómo Él guía a su pueblo, ¿cierto? Me hace crecer en fe. Fomenta el arrepentimiento. Yo voy a ver la palabra, me voy a ver en un espejo. Voy a ver cómo soy yo ante esa palabra. Y voy a decir, Señor, perdóname por esto. Señor, necesito que me perdones. Necesito tu compasión. Y eso también me va a llevar a vidas transformadas, ¿cierto? El exponerme a la palabra en esa meditación profunda no me va a dejar igual. No te va a dejar igual. Va a transformar tu vida. Ayuda a ver la adoración como una disciplina a cultivar, ¿cierto? La adoración no es algo simplemente como se ve hoy día, que yo llego a la iglesia, canto con las manos arriba, ¿cierto? Me pongo a llorar y después me voy. Y con esto no estoy diciendo, por supuesto, que vivir una adoración, ¿cierto?, fervorosa, esté malo. Nada que ver con eso. Pero si yo reduzco toda la adoración a ese momento, está mal. La adoración es todos los días, ¿cierto? Todos los días. Cuando yo estoy solo, cuando yo estoy con la iglesia, en todo momento. Afina el alma para la oración. Es como que tuviéramos un instrumento, ¿cierto? Y lo estuviéramos afinando. poniendo todas las cuerdas para que sonara de la mejor manera armoniosa para la oración. Esa es una oración que se haya basado en una meditación anterior, va a ser una oración completamente distinta. A lo mejor usted ve que siempre que ora pide las mismas cosas. Parece que la oración fuera como de memoria, ¿cierto? Ya se volvió un ritual, una misma cosa todos los días. Y ya a lo mejor no es todos los días, empieza a ser más distanciado porque ni siquiera sé el provecho que tiene orar. No le siento el beneficio. Bueno, la meditación va a hacer que su oración sea completamente distinta. Además hace provechoso los sacramentos. ¿Qué pasa si yo, no solo cuando yo me voy a bautizar, sino cuando alguien se bautiza, yo he meditado en la muerte a nosotros mismos y el nacer a una nueva vida, ¿cierto? La resurrección de Cristo, la participación que yo tengo en su muerte y en su vida. Si yo he meditado en eso y veo después el bautismo y participo en eso, va a ser completamente distinto, se lo aseguro. Lo mismo en la Santa Cena. Si yo estaba meditando en el sacrificio de Cristo, en cómo Él fue perfecto para limpiarnos de todo mal, cómo Él cubre nuestros pecados, cómo Él demuestra el amor de Dios, va a ser completamente distinto participar en esa Santa Cena. Y esto también es muy importante, aumenta la sensibilidad ante la maldad del pecado. Yo voy a darme cuenta realmente cuán profundo es las tinieblas que encubren un pecado. Alienta a cumplir los deberes religiosos. Yo me voy a ver más motivado a obedecer al Señor en todo orden de cosas. Nunca después de una meditación yo voy a salir desmotivado, ¿cierto?, a obedecer. Si yo la he hecho bien, por supuesto. Previene pensamientos vanos y pecaminosos. A lo mejor usted dice, ¿por qué mi mente vaga tanto hacia cosas estúpidas? ¿Le ha pasado eso, no? ¿Por qué estoy pensando en estas tonteras? ¿O por qué me interesa esta cosa tan sin sentido? ¿Por qué me paso viendo farándula, no sé lo que sea? Porque no está meditando. No está entrenando sus pensamientos para ir hacia lo celestial. Previene también la mundanalidad por lo mismo, ¿cierto? Yo voy a ver la separación que hay entre el Señor y el pecado, entre el sistema de maldad humano y la santidad de Dios. Y esto también es muy importante, proporciona recursos para el día malo. No recuerdo si fue Spurgeon el que dijo que en la oscuridad debíamos recordar lo que aprendimos estando en la luz, ¿cierto? Nosotros cuando estamos en la meditación, ¿qué estamos haciendo? Estamos llenando nuestra bodega espiritual de toda clase de pertrechos, de cosas que después nos van a ser útiles para cuando haya sequía, para cuando pasemos el día malo, cuando venga la aflicción, cuando vengan las pruebas, cuando venga la tentación. Todo eso, vamos a tener recursos. Ayuda a perseverar en la fe, alivio en las aflicciones, por lo mismo que hemos estado diciendo. Bueno, también, si es que yo estoy afligido, ¿qué debo hacer? Ir a la palabra, ¿cierto? Orar, pensar en las promesas del Señor. Esto también es muy importante. ¿Qué pasa si cada uno de ustedes, hermanos, está meditando en el Señor? ¿Cómo va a ser nuestra comunión? ¿Cómo van a ser nuestras conversaciones? Edificante, ¿cierto? Ayuda para aconsejar a otros, ayuda para estimular a otros, para amonestar a otros, para sostener a otros, para enseñar a otros, para todo orden de cosas. O sea, la meditación es esencial para la vida en comunión también, en comunidad de iglesia. Promueve también la gratitud a Dios y le glorifica. O sea, yo voy a ser mucho más agradecido, muchísimo más agradecido hacia el Señor y lo voy a glorificar de mejor manera. Thomas Brooks dice, la meditación es el mismo estómago y calor natural por los que las verdades espirituales son digeridas. ¿Se fijan? Todos hablan en la misma clave. Todos los autores que hemos citado hablan en la misma clave. La meditación tiene que ver con digerir esa palabra que hemos consumido. Dice, un hombre vivirá sin su corazón cuando sea capaz de sacar provecho de lo que lee sin la meditación. O sea, en otras palabras, tan probable como que un hombre viva sin corazón es que una persona saque real provecho de la palabra sin meditación. Es decir, en otras palabras, es imposible. ¿Cierto? Es imposible. No es el que más lee, decía él, sino el que más medita, el que demostrará ser el cristiano más selecto dulce, sabio y fuerte. ¿Por qué él dice esto? Porque en realidad, a lo mejor, nosotros podemos haber leído 10 capítulos de un libro, 10 capítulos de un libro, pero no meditamos en ellos. A lo mejor alguien leyó un capítulo, pero le sacó pero todo el provecho que podía sacar. En realidad, esa persona va a tener un beneficio para su alma perceptible, un beneficio concreto, ¿cierto? Entonces, no seamos oidores, sino hacedores, como nos decía el autor Santiago, ¿cierto? Ranew dice, ningún deber santo vendrá a nosotros. Nosotros debemos ir a ellos. Porque muchos se quedan esperando que les llegue por así, por arte de magia, las ganas de hacer algo. ¿Les ha pasado? ¿Han escuchado, no? Había una persona a la que le predicaba el Evangelio y siempre me decía, es que todavía no tengo ganas, no sería sincero, sería un hipócrita porque iría sin ganas. ¿Y cómo él va a esperar que le lleguen las ganas quedándose ahí en el barro, cierto? Entonces ningún deber espiritual vendrá a nosotros. Nosotros debemos ir a ellos. Calamy decía, si el granjero medita sobre su tierra, el médico sobre sus pacientes, el abogado sobre sus casos, el almacenero sobre su mercancía, ¿no deberían los cristianos meditar sobre su Dios y Salvador? El Señor nos hizo seres pensantes, nos hizo con una mente, tenemos pensamientos. Entonces, ¿qué debe ocurrir con esos pensamientos? Por eso está el mandamiento de amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Amarlo con toda nuestra mente, ¿qué significa? Que nuestros pensamientos deben estar constantemente posados en Él, en su palabra, en su gloria, en su majestad, ¿cierto? Entonces, por eso también la Biblia nos exhorta a cada momento a poner nuestra mira en las cosas de arriba. ¿Por qué Pablo tiene que decirle a los colosenses poner la mira en las cosas de arriba? Porque tendemos a mirar las cosas de abajo. Necesitamos que alguien nos diga, que la palabra en este caso, por supuesto, nos diga poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, si no has meditado nunca, si nunca te has entregado a esto, o si a lo mejor alguna vez lo hiciste pero abandonaste la meditación, o si lo haces pero eres irregular, si no tienes una regularidad en esto, entonces es el momento de arrepentirse y tomar la santa resolución de entregarnos a la meditación con diligencia. ¿Por qué? Porque como vimos, es esencial. ¿Qué pasaría si usted dice, bueno, yo digerí mi comida el lunes, así que estoy listo para toda la semana? ¿Sería cierto, no? ¿Cómo sería una persona que come una vez en la semana, que digiere lo que come una vez en la semana? Si vive así, unos 3 meses va a morir probablemente, ¿cierto? O se va a enfermar de toda clase de males y va a tener una vida completamente miserable. Entonces necesitamos digerir diariamente el alimento que recibimos. Y obviamente para eso necesitamos alimentarnos primero, leer la palabra, ¿cierto? Leer la palabra y digerirla. Bien, ¿alguna intervención final? Y ya estamos en la hora, hermana Beatriz. Ahí viene mi.
Bueno, en primer lugar, dar gracias al Señor por su misericordia. Amén. Porque verdaderamente creo que esta enseñanza que estamos recibiendo tiene un propósito fundamental y es despertarnos hacia el Señor. Lo digo de forma muy personal, a título personal. Creo que el Señor ha bendecido mi vida respecto justamente de la meditación con estas clases. Y qué bueno que el Señor lo haga, porque de pronto tenemos tanta doctrina y que no es malo. Podemos defender nuestra fe, no es malo. Pero muchas veces la vida que vivimos es una vida disociada respecto de estas verdades. O sea, no podemos caminar en ellas. Definitivamente solo no podemos. Y el desafío de levantarnos, de dejar tiempo, de olvidarnos de las cosas que a veces nos quitan, roban la atención que debe tener el Señor en nuestra vida, no es fácil, porque es contra nuestra naturaleza. O sea, nosotros pensamos relativamente, pero actuamos mucho. y sin meditar. Entonces creo que el Señor en esto nos ha bendecido como iglesia, porque nos está llevando a algo nuevo, a algo distinto. Y esto no tiene que ver con la edad, porque también yo soy mayor, pero también padezco de esta falta de meditación en todas las cosas, en el bien y en el mal, en el por qué hago, por qué dejo de hacer. Así que gracias al Señor por lo que hace, gracias porque tenemos al Espíritu Santo, gracias porque tenemos la palabra del Señor. Y como digo, no es una condición que uno podría ver solamente en un joven. Clamamos porque los jóvenes también puedan meditar profundamente en sus vidas, porque un joven meditando en el Señor, meditando en su palabra, siendo guiado por el Espíritu, creemos que es un gran potencial para nuestra iglesia. Así que gracias al Señor por eso y bendigo su santo nombre porque ha sido de bendición esto para mí. Y lo he podido empezar a disfrutar. No voy a decir que lo he logrado absolutamente, pero en ese esfuerzo, en el paso que uno da, eso quería decir también, que el Señor nos toma de su mano bendita. Sabe que somos débiles, sabe que somos inconstantes, pero Él no nos deja solos. Y luego, mirad a aquel que es el autor y consumador de nuestra fe.
Amén.
Porque Él también se apartaba, Él también meditaba, Él también en el momento más duro en que se manifestaba, apartó, se sabía que necesitaba la comunión con su Padre. ¿Cuánto más nosotros?
Amén.
El Señor nos ayude.
Amén, así sea. Y ayudémonos unos a otros. También, ¿cierto? Estimulémonos a las buenas obras. Dentro de ellas está meditar, ¿cierto? Si compartimos el domingo en la tarde, estemos reflexionando en la palabra, ¿cierto? Los días que compartamos, que nos juntemos, hermano, ¿qué te ha beneficiado la palabra? ¿En qué te ha hablado el Señor a través de ella, ¿cierto? Conversemos de la palabra. ¿Alguien más antes de terminar? Macarena.
Personalmente vengo de mi iglesia, que jamás en la vida habíamos hablado de este tema, pero de verdad es un tirón de orejas por esta cosa, que creo que responde a muchos interrogantes que de repente nos hacía: ¿por qué estoy así? ¿Por qué vivo de esta manera? ¿Por qué no cambio? ¿Por qué sigo siendo así? Uno entiende muchas cosas. Y agradecer al Señor porque verdaderamente su misericordia se renueva cada mañana.
Amén.
Sí me quedó no sé si es una duda, pero sí una... me quedo picando un bichito. Lo que pasa es que cuando hablaba de los obstáculos de la meditación, en el punto 4, de los placeres y las amistades humanas, en el tema del hedonismo, la primera vez que yo escuché esto del hedonismo cristiano fue con John Piper, que, o sea, él hablaba del hedonismo cristiano, o sea, nunca había escuchado antes del hedonismo. Él habla de que Dios se glorifica más en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él, y de que como el bien mayor del hombre es glorificar a Dios disfrutándolo por siempre. Y de eso nos dice que nosotros, todos nosotros hacemos un Dios de lo que nosotros más tomamos placer. O sea, nuestro Dios siempre va a ser, todos tenemos un Dios. O sea, de lo que nosotros más nos disfrutemos va a ser nuestro Dios. Entonces, me pregunto si es que él tome ese concepto, es algo errado o realmente es un concepto que nos beneficia como cristianos.
Bueno, yo estoy de acuerdo con él. La verdad que él sostiene, que es el hecho de que nosotros debemos disfrutar de Dios. Y de hecho el mismo Dios quiere que nosotros disfrutemos de Él, que seamos plenos, felices en Él, dichosos en Él, bienaventurados, ¿cierto? Ahora, se le ha criticado bastante el usar el concepto hedonismo y ligarlo al cristiano, y con esa crítica estoy de acuerdo, porque no es la expresión más afortunada, no es la forma más adecuada de describir esa verdad, porque esa verdad ni siquiera necesitaba llamarse hedonismo, ¿cierto? Pero... por eso digo, estoy de acuerdo con lo que sostiene, pero no con el concepto que ocupó para eso. Pero me parece que lo importante es lo que sostiene finalmente, o sea, la verdad que está sosteniendo con ese concepto. El concepto se puede diferir o no. Última intervención, pido brevedad para solamente quise. Espera, Alejandro no sé quién levantó primero la mano, perdón. Ya, bueno, ok. Pido brevedad porque ya estamos en la hora y para que no se enojen conmigo.
Ah,
por ti. ¿No? Comparto plenamente lo dicho con las hermanas de aquí, de Serena. En realidad esta serie ha sido de mucho provecho a mi vida, lo digo personalmente, me ha impactado. Me sorprende también cómo el Señor va haciendo los corazones. Creo que muchas veces tomamos malas decisiones porque nos quedamos solamente con la lectura, solamente con la oración, pero no meditamos y no tenemos plena comunión con Dios. Y por eso alabo al Señor, cómo nos ha ido enseñando, y agradezco también a los hombres que usas para enseñarnos. Y que nos siga bendiciendo y nos siga uniendo a su espíritu.
Amén. Gloria a Dios por eso. Y esa era la idea, que finalmente impactara nuestros corazones. Y hemos sido los primeros impactados que nos hemos estado enseñando. Jano, para terminar, por favor.
Sí, también su alma la agradezco y también por esta serie bien aclaradora, que como cristiano también había tenido una que otra frase en la red social, y era, yo personalmente también lo veía como un plus de la vida cristiana, como algo que hacía los puritanos, que era un nivel mucho más. Ahora también ver esta serie, también los otros conceptos que hemos tratado en la escuela, esta misma práctica de habilitación también no está fuera de la vida del Espíritu. O sea, porque uno como cristiano no busca ponerle a los demás una carga de la cual no pueda soportar, sino que vivir la verdadera espiritualidad con Dios. Y esto debería ser una respuesta sincera a una comunión con Dios verdadera.
Amén.
No algo que uno añade que no tenía contemplado. Así tal cual una mujer recibe una carta de amor de su novio y es impactada por esa carta. Y obviamente va a quedar meditando en esa carta todo el día, toda su vida. Entonces, la palabra de Dios en nuestra guía es con la cual nos reprende y nos guía toda una obra. Entonces esas palabras para nosotros también deberían quedar nuestra mente para seguirla meditando en toda nuestra vida.
Amén. Y bueno, termino diciendo que sí o sí vamos a pensar en algo, sí o sí vamos a actuar. La pregunta entonces, ¿en base a qué estamos pensando y actuando, cierto? Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias también por todos los hombres que tú has levantado a lo largo de la historia, que han sido ejemplo también para nosotros y han ido aclarando muchas cosas de ellas, Señor. Ayúdanos, Padre, a entregarnos a esta disciplina, Señor, viéndola no como una carga adicional, sino como una necesidad para nuestras almas, Señor. Ayúdanos, Padre, a entregarnos a una meditación santa, que nuestros pensamientos, nuestra mente, te glorifique en todo, Señor, en todo momento, día y noche, estemos con nuestros ojos puestos en ti. Te rogamos tu presencia también para el culto, para todo lo que queda de este día, ya terminando este año 2017. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.